Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, santos. Dios los bendiga. Ya, más o menos. Arrancar está un poquito difícil, ¿verdad? Pero el Señor es muy bueno con nosotros. Mateo capítulo 20, ¿por qué no vamos a las Escrituras, hermanos? Por favor. Mateo capítulo 20, por favor. Ahí sentadito está bien. Versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, santos. Ya lo tienen, amados. Gloria al Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose. Observe esto bien, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice ahí, hermanos? Se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice ahí, hermanos? Servidor. Otra vez, ¿qué dice?
Servidor.
Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro. Otra vez, ¿qué va a hacer? Como el Hijo del Hombre no vino para hacer ¿qué? Sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, bendice tu palabra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en mis labios y en el corazón de tu pueblo. Amén. El carácter de líder debe ser un carácter relacional. El evangelio que predicamos es un evangelio relacional. Dios se relacionó con la humanidad. ¿Cómo se relacionó con la humanidad? Encarnándose, tomando, vistiéndose de humanidad. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, hermanos. Amén. No amamos nosotros a Dios. Dios nos amó primero. No buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. No salimos a buscar a Dios. Dios salió a buscarnos a nosotros. No encontramos a Cristo. Cristo nos encontró a nosotros. La iniciativa viene del Padre, hermanos. Dios busca. En muchas ocasiones se escucha esta palabra, buscar. Dios va detrás de nosotros. Busca encontrarse con nosotros y se relaciona con nosotros. Esta relación, hermanos, toma una connotación importantísima en la obra que estamos haciendo, hermanos. Somos llamados a relacionarnos, a ir, ser enviados, salir. Así como el Padre me envió, dijo el Señor, así yo los, ¿qué? Envío. Id y predicad, enseñad, haced discípulos. Carácter relacional. Si a usted no le gusta la gente, usted está en el negocio equivocado, en el lugar equivocado. Si usted es una persona agria, amén, con semblante agrio, una persona que continuamente está enojada, irritada, molesta, frustrada, si no hay alegría en su corazón, si no tiene expresión de amor, usted está en el lugar equivocado, hermano. Porque aquí es de servidores, ¿verdad, hermano? Sí, es de servidor. Quédese mejor como miembro nada más y no le mueva. Porque a veces poner caras amargas, agridulces, enojos, iras, contiendas, que no se hacen pero se expresan. Amados de Dios, en vez de alentar, impulsar, empujar la obra, la estancan, la retienen. Entonces el evangelio relacional, hermanos, hay que relacionarse con la gente y el Espíritu Santo nos ayuda con esto, hermanos. Ahora, Cristo fue relacional. Él, observe bien que Él comienza su ministerio en Nazaret y luego de ahí, hermanos, lo desarrolla en Galilea. No fue en Jerusalén, donde estaban los políticos, donde estaban los religiosos, donde estaba el centro religioso de Israel. Va a las aldeas, a los pueblos, a la gente, hermano. Y va primeramente a los pobres, a los despreciados, a los olvidados. Y él va a relacionarse. Esta cuestión de las relaciones, hermano, podemos encontrar muchos ejemplos. Y yo quiero que entienda algo, las relaciones siempre van a sobrepasar y van a sobresalir a cualquier otro instrumento que usted quiera usar o que usted tenga. Desde un buen conocimiento, una buena oratoria o alguna economía fuerte, hermanos, nada le va a servir si no tiene una buena relación. Relación con Dios, que es la relación vertical, y la relación horizontal, que es la relación con la gente que le rodea, el pueblo, la comunidad. Tiene que comunicarse, tiene que conectarse, hermanos. En la historia encontramos, hermanos, unos ejemplos extraordinarios. Por ejemplo, 300 años antes de Cristo, y vale la pena mencionar estos ejemplos, porque, hermanos, tuvieron un efecto cuando nació Cristo, cuando Cristo vino al mundo, en el entorno, en el contexto en el que aparece el Verbo encarnado, hermanos. Y uno de ellos, por ejemplo, 300 años antes de Cristo, fue Alejandro Magno. ¿Cuál fue el éxito de este hombre? ¿Cómo pudo alcanzar, conquistar tanto territorio, hermanos? Y tristemente, ¿verdad?, todos los que voy a estar mencionando terminaron trágicamente, sencillamente porque hubo un cambio, porque no supieron, porque no entendieron entender, no supieron entender, hermano, la posición que tenían en cuanto a la gente, en cuanto al trato de la gente. Alejandro lo que tenía, dicen los historiadores, era que era un hombre relacional. Él conocía a su gente, a su pueblo, a su ejército, a los que peleaban con él. A muchos de ellos, dicen que a cientos de ellos los conocía por su nombre y por su apellido, por la descendencia, por sus padres. Y que cuando él se relacionaba con los soldados, él les hablaba y les preguntaba sobre sus familias.
Y eso hacía que el soldado se sintiese exaltado, que se sintiese cómodo, que se sintiese, hermano, de una manera reconocida. ¿Por qué? Porque el general, el capitán, el señorón Alejandro se le acercaba y le hablaba. Ahora, terminó mal, hermano, sencillamente porque este hombre terminó sintiéndose Dios. Pero hizo algo extraordinario, hermano. Helenizó, comenzó lo que se conoce la helenización, hermano. El concepto griego, hermano, que fue tan importante para la expansión del evangelio a través del idioma y a través de las escrituras, hermano, que en ese tiempo se hicieron. Dios estaba moviéndose aún dentro de un corazón impío. Luego encontramos más adelante, hermanos, a Julio César, 50 años antes del nacimiento de Cristo, hermanos. ¿Quién era Julio César? ¿Verdad? Cuando todavía la Roma era una república, no era imperio todavía. Y este hombre, cuando usted lee un poco la historia de él, encuentra que también era relacional. Él iba a las batallas cuando estaba conquistando las Galias, que es toda Europa, hermanos. Él iba con su pueblo, comía con su ejército, dormía entre ellos, conversaba con ellos y se relacionaba con ellos. Y cuando iba a la batalla, al igual que Alejandro el Grande, tenían la mala costumbre de ir enfrente de la batalla, que eso era muy malo, porque en cualquier momento podían ser heridos. Antes Alejandro fue herido por una flecha y eso fue lo que lo enfermó, y en su retorno no alcanzó a llegar, murió el hombre, hermanos. Julio César era semejante, hermanos. Era un hombre, hermanos, que tenía un poder, hermano, relacional. Había un, le llamaban un triunvirato, hermanos, antes de que Julio César se considerara el dueño y señor de Roma, que manejaba la Roma de aquel tiempo. Eran tres personajes muy importantes: eran Pompeyo era político, había otro que era, me parece, Marco Licino, que era un hombre económicamente muy poderoso, y Julio César era populista. Julio César era de bajo recurso y era de bajo nivel. Pero, hermanos, ¿por qué él triunfó por encima de sus dos compañeros y llegó a ser lo que fue? Aunque después fue asesinado, ¿verdad? Usted conoce la historia. ¿Por qué alcanzó esos niveles? ¿Por qué, volviendo de las Galias en Grecia, hermanos, este hombre con 6,000 soldados, ya cuando comenzó el pleito por el gobierno de Roma, por quién se va a quedar con el hueso grande, hermanos? Él pelea contra Pompeyo y lo vence con un ejército muy mínimo, porque Pompeyo era político, y aunque tenía todo el ejército de Roma debajo de él, Julio César tenía, hermanos, los hombres con un corazón que se rendían ante su general, que se sometían, que le obedecían. Y en cambio los soldados de Pompeyo era político, él estaba siempre arriba, nunca anduvo entre la gente. Y eso le costó, hermanos, porque fue vencido, huyó a Egipto, y en Egipto le cortaron la cabeza y se la trajeron a Julio César, según la historia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque todo eso trajo un efecto cuando nace Cristo Jesús, y luego empieza la teología, la doctrina. Pablo dice, hermanos, de una manera extraordinaria en Corintios: hay muchos kirios, muchos señores, pero nosotros tenemos un solo Señor, a Jesucristo. Porque en la mente, hermanos, helenista, en la mente, hermanos, romana, en la mente, hermanos, del contexto en que se desenvolvió el movimiento del evangelio, hermanos, en ese momento había una mentalidad de personajes, de gobernantes, de señorío, de poder. Y esto no ha cambiado mucho a nuestros días, hermano. Y este pensamiento, hermanos, que regía el medio ambiente, recuerde que Roma, ¿qué buscaba Roma? Roma buscaba, hermanos, la gloria. Acuérdense, los césares les gustaba entrar por la calle principal de Roma con gloria, con reconocimientos, con aplauso, y gustaba que la gente se inclinara. Cayo Julio César, la razón por qué cayó y por qué fue asesinado por el mismo Senado romano, fue por la sencilla razón de que se sintió Dios y quiso hacer un imperio, quiso convertirse en una persona, hermanos, que iba a gobernar y quería eliminar completamente el Senado. ¿Por qué? Porque se quería sentir Señor, Dios. Y fue traicionado por Brutus y algunos de sus compañeros, hermanos. Ahora, cuando los discípulos están caminando con Cristo Jesús, hermanos, y el Señor, en este contexto en el cual leíamos, el Señor, hermanos, les está mencionando ya su muerte. Me parece, hermano, que es la tercera vez que les menciona que ya va a morir. Al escuchar que ya va a morir su Rey, su Señor, su Salvador, que todavía no tenían una comprensión completa de lo que era la enseñanza de Cristo, hermanos, ellos comienzan a pensar: y cuando se vaya, ¿quién va a ser el jefe? Y aparece la mamá. ¿Por qué le dijo todo esto? Porque todo esto, hermanos, contextualiza lo que estamos leyendo. Llegó y le dijo la mamá: quiero que mis hijos se sienten el uno a la izquierda y el otro a la derecha en tu reino. Pero para llegar a ese, pues primeramente tienen que ser jefes aquí, porque tenían la mentalidad. ¿Por qué Pablo tuvo que ser humillado? ¿Por qué tenemos que ser quebrantados? ¿Por qué las pruebas, las luchas y las dificultades nos quebrantan? ¿Por qué la iglesia tiene que ser sometida a persecuciones? Todos los que sirven sufren, luchan. Usted viene a lo mejor cansado, fatigado. Viene con muchas preguntas en su mente, en su cabeza, en su corazón, preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué se trabaja tanto y se alcanza tan poco? Es que lo primero que Dios tiene que quitarnos es el egoísmo, la arrogancia y el hambre de un liderazgo, hermanos, que no es de Dios. El Señor Jesús, al escuchar lo que están diciendo: ustedes no saben el bautismo con el cual yo soy bautizado y ustedes van a ser bautizados. Y no saben la copa que yo voy a tomar y la copa que ustedes van a tomar. Tremendo, porque no lo entendían. El evangelio moderno ha perdido esto, hermanos. Y hemos entrado en un sistema eclesial en donde estamos volviendo al tiempo romano, donde todo se encierra en un personaje. Y eso da miedo, da temor. Y cuando tú, siervo, pastor, eres llamado y tú te desubicas de tu llamado y comienzas a ambicionar como lo hicieron los discípulos, porque estos fueron y le contaron a su mamá: oye, mamá, intercede por nosotros. A nosotros no nos va a hacer caso, pero a ti sí. ¿Aló? Ya estamos pisando callos, hermano. Ahí mandamos a la doña por enfrente, ¿no? Y luego, hermanos, comienzan estos, escuche bien esto, a querer esos puestos. Ahora, no solamente ellos, pero cuando los otros 10 escucharon aquello, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se enojaron? porque también ellos querían el hueso. Hay gente que está en el lugar equivocado, hermano. Hermano, el evangelio que predicamos tiene dos figuras bíblicas: servidor y esclavo. Servidor y esclavo. El Señor los llama, los junta y les dice: los gobernantes, y recuerde qué es lo que había en la mente de ellos. Un Julio César, un César. ¿Qué buscaban? Los romanos buscaban la gloria. ¿Qué buscaban los griegos? El conocimiento, la sabiduría. ¿Qué buscaban los judíos del tiempo de Cristo? La luz. Estaban caminando en tinieblas, un pueblo que caminaba en tinieblas, esperando al Mesías. ¿Se da cuenta? Todos buscaban algo: las culturas, las instituciones, las sociedades. Pero el Señor quiere darle un giro a todo esto y los somete a una humillación y les dice: hey, el que quiere ser grande aquí va a tener que ser siervo. Siervo. No eres otra cosa nomás que un simple siervo. Y métete eso en la cabeza.
Oye, me pongo bravo, ¿verdad? Hasta yo me asusto a veces.
Porque el contexto que nos está influenciando en el ambiente eclesial, en el ambiente cristiano moderno, nos está desviando. Y el Espíritu Santo ha sido contristado con eso. Y hemos convertido la iglesia en un lugar de manipulación y de influencia equívoca, y no del mover genuino del Espíritu Santo. Porque tenemos las manifestaciones sin los frutos, manifestaciones sin resultados.
Están muy serios, hermano. Ahora sí se les puso la cara de limón. Saliendo de aquí, yo voy a buscarme otro negocio porque esto ya no funcionó para mí.
Ahí está, hermano. El Señor Jesús lidió con estas cosas en aquel tiempo. Imagínense, nosotros ahora tenemos que lidiar. Le dice: hey, los gobernantes, esos son los que ellos se imponen sobre el pueblo. Ellos hacen cosas desagradables. Pero esto no puede ser así entre vosotros. Entonces, hermanos, el evangelio relacional que estamos hablando es un evangelio, hermanos, que tiene que ver con el servicio, con el darse, con el entregarse, con el bendecir. Conéctate con tu comunidad, con tu gente, con tu pueblo. ¿Qué pasaría si desaparece la iglesia Josué de aquí, de esta ciudad? ¿La comunidad los extrañaría? ¿O hubieran dicho: qué bueno que se fueron, ruidosos? ¿Qué dirían si en su vecindario usted desaparece, se muda? ¿Lo extrañarían? Porque eso quiere decir el tipo de relación que usted construyó con el medio ambiente a donde Dios lo llamó.
No, se acabó la inspiración, ahora sí. Ya no siento la presencia, hermano. Ya no siento nada, ahora sí. Hay muchos ejemplos. Mao Zedong es otro.
¿Cuál es el secreto de Mao Zedong? ¿Cómo es que la China hasta la fecha está cerrada? El hombre cuando empezó, en sus años de ancianidad, enloqueció, se sintió Dios. Los historiadores dicen que de a tiro se perdió Mao Zedong. Se perdió el hombre. Pero en sus años de juventud, era una leyenda. De mito pasó a leyenda. El hombre era un caudillo que comía con la gente, dormía entre la gente. Él tenía un ejército de 100,000 soldados que caminaron 8,000 millas del sur de China al norte de China por las montañas huyendo del ejército. Y mientras iban avanzando, hermanos, llegaban a las aldeas y comía en las aldeas y se relacionaba con los aldeanos. Y ese mito se convirtió en leyenda, hermano. Y el hombre alcanzó un poder, un populismo. Que en el momento en que también quiso establecer un imperio y sentirse un César, lo logró. Todos ellos han terminado trágicamente porque no entendieron. Porque podemos comenzar como servidores y podemos terminar. Hay líderes que ya no adoran, ya no cantan. Hay líderes que ya no levantan manos. Eso es para los que empiezan. El culto de la alabanza es para los chalanes. Yo estoy en mi oficina, yo salgo cuando me toca a mí predicar. Y quiero mis guaruras a un lado. Y no se me acerquen. No toquéis al ungido. Hágame cita. Y a ver, y déjeme ver mi agenda, a ver si puedo. ¿Cuántos Césares hay aquí? A ver, levanten la mano. Nadie, no vinieron, se quedaron en la casa. Me están comprendiendo, hermanos, la mentalidad. O sea, siempre ha estado ahí esa mentalidad. Siempre ha perseguido a la iglesia, ha estado entre la iglesia. Se ha trasminado en la iglesia. Y esto ha producido, hermanos, que verdaderamente la iglesia no esté haciendo la obra que Dios ha mandado. Dios fue a buscarnos, envía, nosotros tenemos que ir, somos enviados, tenemos que relacionarnos, tenemos que conectarnos con las necesidades de la gente, con sus dificultades. Hay que comer con ellos, hay que estar entre ellos, hermanos. Hay que relacionarnos con ellos, hay que llorar con ellos, hay que reír con ellos. El Señor Jesús fue a las fiestas. No, nunca he ido a una fiesta no cristiana. Todos los borrachines de un lado y todos los evangélicos de otro lado. Y luego los catarrines están haciéndole así. ¿Qué onda? Y luego los evangélicos acá, ¿verdad? Bolita, hechos bolita. Aquí está el diablo. Aquí está el demonio, dice. Hay que orar. Sal del montón y métete entre los borrachos. Y relaciónate con ellos. Porque de eso lo acusaron al Señor. Este es glotón y borracho. ¿Verdad? Porque se juntaba con ellos. Ahora, ¿por qué se relaciona? Porque ellos son los necesitados. No son los sanos los que ocupan doctor, sino los enfermos. Ahora, tampoco, no te vayas de un extremo a otro. Pues me voy a echar unas chelas con ellos, porque. Pues ya está. O sea, hay gente que de un extremo se pasa al otro. Hermano, por favor. No. No, no, su santidad, su luz, la luz no se pone debajo de un almud, la luz se pone arriba para que alumbre. Acércate a las tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. Y tú cuando apareces, aparece la luz de Cristo que brilla, que trae conocimiento, entendimiento, hermano, y la gente te va a apreciar. No le prediques a alguien si no le has hecho por lo menos un favor. Porque somos buenos para predicar y para condenar. Se acercó una muchacha a un pastor. No, a una miembro de una iglesia. En su trabajo, y le dice: te veo triste, ¿qué te pasa? Dice: mi papá nos acaba de abandonar, joven la muchacha, y está mi mamá muy triste, muy sola, y está enferma, y mis hermanos más pequeños están todos confundidos. Y luego la mujer le dice: eso les pasa porque no van a la iglesia, por eso están así. Y aquella mujer se condolió en su corazón aún más, se sintió culpable y miserable. A los días se encuentra con un pastor en un restaurante, y le miró a aquel pastor que mientras le servía le salían las lágrimas, y le dijo: ¿qué te pasa? Y le contó. Y le dijo: te voy a conectar con unas personas que te van a ayudar. Van a estar contigo en este proceso de dificultad que estás pasando en tu vida. ¿Y sabe qué sucedió? Lo mandó con unos hermanos. Los hermanos fueron a alentarle, a orar por ellos, a visitar la familia, a relacionarse con ellos, y se convirtieron a Cristo. Algo estamos haciendo mal. Algo no se está haciendo bien, hermanos. ¿Cómo te miran los de tu comunidad? ¿Quién eres para ellos? Hacemos programa de evangelización. Hacemos tantas actividades internas. Pero ¿cuál es el efecto que Dios quiere que se haga en la comunidad? ¿Qué es ser un servidor? Alguien accesible, noble, dócil. Alguien con quien conversar. Alguien que tenga sensibilidad. Alguien que tenga compasión. Alguien que se compadezca. Esa gente que te persigue, que te lanza piedras al templo, que murmura de ti. Esa es la gente más necesitada. Está queriendo llamar tu atención, pero lo hacen de una manera equivocada. Ámalos. Sírveles. Aunque no te muestren respeto y te ofendan, respétales y ámales. Líder, pastor, la gente aprende y es lo que tú eres, lo que tú haces. Porque liderazgo es influencia. Pero la influencia que nosotros tenemos es una influencia saludable, bíblica, espiritual, liderazgo espiritual. Y escuche lo que le voy a decir. Allí es donde se mueve el Espíritu Santo. Ahí. No en los grandes números y en las aglomeraciones de la gente y de los creyentes, no en los conciertos, no en los momentos donde se canta un canto despacito y se siente bonito. Porque hemos encerrado el mover del Espíritu Santo en estos conceptos ideológicos, eclesiales, erróneos y equivocados. Me seréis testigo, dijo el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos tomado al Espíritu Santo y lo hemos encerrado en el culto. Y no en el servicio. El avivamiento que viene, que yo estoy, que quisiera predecir, porque no soy profeta ni hijo de profeta, de vez en cuando le pego al clavo, pero muy de vez en cuando, es un avivamiento de amor, de compasión, de servicio. El que se acerca, el que va. Ahora entiendo la palabra del Señor Jesús, hermano, que me resuena cuando nos presentemos delante de Él y llega gente y que diga: yo era miembro de Josué. Mejor pongo la mía, porque si pongo la de aquí voy a tener problemas. Sí. Y todavía me queda un día. Mañana sí les doy todo lo que te diga. Fui miembro de Templo del Evangelio, donde era pastor el pastor Javier Muñoz. Y era fiel. Y que Dios le diga: nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque hay un pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cómo que no me dejas entrar? Si hasta guaruras tenía. Ya casi me compro mi avión privado. ¿Qué onda? ¿Y tú no me vas a dejar entrar, Pedrito? No, dile al Señor Jesús que ya llegué, que salga a mi encuentro. Y luego el Señor Jesús dice: pero sí, dile que ese compa ni lo conozco. Nunca te conocí, pero en tu nombre, yo prediqué poder. Virtud salía de mí. Y luego me van a decir: nunca te conocí. Ve qué torcidos estamos, hermanos. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me vestiste. Estuve preso y no me visitaste. ¿Ve por qué el Señor Jesús les dijo: quieren ser grandes? Aquí es al revés. Aquí Dios los llama al servicio. Aquí Dios los llama al servicio. Pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste frío? ¿Cuándo te dio hambre, Señor? Porque un creyente desconectado de la sociedad. No vengo a predicarles populismo. No, santos. Aquí no hay políticas. Aquí no hay derecha ni izquierda. Cuando Cristo fue crucificado con brazos abiertos. Y luego la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente ¿Y qué? Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive. Y lo que vivo, lo vivo para. Servicio. Servicio. Una influencia de liderazgo espiritual es cuando transmitimos ideas, pero no solamente ideas, se transmiten conductas, carácter, operación, trabajo, compromisos. Ese es un líder espiritual, ese es el carácter de un líder espiritual. Una influencia saludable que reproduce discípulos, servidores. Y Pablo, cuando escribe, dice: esclavo de Jesucristo. Así se consideraba él. Y cuando se tiene, hermano, un liderazgo y una influencia saludable que transmite una conducta, un compromiso, un carácter correcto, que la gente aprende, porque los que usted gana van a aprender de usted. Lo que usted predica, pastor, así van a aprender los que están oyéndolo. Entonces, amados de Dios, se pueden lograr los objetivos comunes. ¿Comunes con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Sí siguen aquí? Está muy serio, está serio esto. Se acabó la unción. Escuche, escuche. No es la aplicación de técnicas. La iglesia ha perdido su tiempo buscando sistemas, métodos, viajando, yendo, trayendo, exportando, importando sistemas de cómo hacer que la iglesia crezca. Aquí está. Deje de buscarle. Aquí está. En estas páginas está el cómo. Cuando la iglesia se somete, cuando el líder se somete, cuando los siervos se someten, hermano, y comienzan a entender la visión, el ente de Dios para el mundo. Entonces comenzamos a reformar, reubicar, reconstruir nuestras prioridades, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, y los comenzamos a concentrar en lo que Dios quiere que se haga. Y Hechos nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Pero antes de decir esas palabras, dice que tenían todos en ¿qué? Todo en común. ¿Qué significa eso? Que era un pueblo que armonizaba, que se conectó con la sociedad, se conectó con la comunidad, que predicó un evangelio que era relevante para sus vidas. Un evangelio transformador, relacional. Acercaron a Dios a la gente inconversa. Un Salvador, un Cristo, a gente impía, que con el poder del Espíritu Santo se convirtieron y sirvieron al Dios vivo. ¿Me están siguiendo, santos? Ya voy a terminar porque ya. Entonces, ¿quién era el que añadía? El Señor. Nos preocupamos, nos estamos preocupando mucho, hermanos, por cómo hacer que lleguen, cuando la realidad es que tenemos que preocuparnos cómo salir a llevarles. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando tienes el corazón, el carácter de siervo, humilde, sumiso, entonces, hermano, el Espíritu Santo te toma como instrumento. Porque el que hace crecer la iglesia es Cristo. Él es el que salva y el que añade. Nosotros sembramos, nosotros cosechamos o nosotros la regamos. Como sea. Pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Entonces, cuando comenzamos a entender el deseo y el corazón de Dios como siervos, como líderes, como hombres, mujeres llamados por Dios, el Espíritu Santo nos convierte, nos hace en instrumentos, instrumentos de justicia. Porque el reino de los cielos, ¿qué es? No es comida ni bebida, sino ¿qué? Amor, justicia, gozo, paz. ¿En qué? Quiero que vuelvas a los altares. Si no me entendiste nada de lo que dije, porque dije un montón de cosas y a lo mejor no dije nada. Bueno, vuelve a los altares. Vuelve al altar de Dios, hermano. A doblar rodilla cada madrugada, a buscar del Señor, hermano. Ya deja de andar buscando a ver quién te dice cómo. Ya deja de ir detrás de los conciertos. Ya deja de ir buscando a ver dónde se aparece la presencia de Dios. En dónde hay algo por allá, hermano. No, no, no. Está ahí en tu corazón, cerca de tu corazón, allí está. Fuiste salvo con la sangre de Cristo Jesús. Cristo mora en tu corazón, hermano. Espíritu Santo está en ti. Está en ti. Anoche les decía que en el Antiguo Testamento era exclusivo. En el Nuevo Testamento es inclusivo. Todos. En tu altar, en tu casa, en tu iglesia, ahí el Espíritu Santo, ahí la guianza, ahí la dirección, ahí la humildad, ahí la actitud, el carácter de siervo, de servidor. Se van a abrir puertas, el Señor te va a bendecir. Nunca pierdas ese sentido, sé siervo. No importa dónde estás. Termino con esto. Hay un programa, los famosos programas de shows, ¿verdad? Que de cosas, de trabajos, de familias, de es lo último de la moda en televisión, en entretenimiento. Pero un día estaba mirando uno muy bueno que se llama Aeropuerto, tal vez usted lo conozca. Aeropuerto. Y es de una línea, ¿verdad? Southwest. De cómo, de todas las dificultades que pasan la gente cuando va a viajar. Las presiones, las tensiones, el corre-corre. Los que viajan mucho, hermanos, saben a qué me refiero, ¿verdad? Toda la gente está tensa ahora con esto del terrorismo, ahora con las vigilancias, muchas agresiones, mucha gente con los nervios alterados. Y mire algo, hermanos, que me llamó mucho la atención. Estaba el jefe de ahí, de esa oficina, y llegó una ancianita con un anciano. La ancianita empujaba la silla de ruedas y el anciano traía su oxígeno y lo llevaba. Iban a abordar, y cuando iban a abordar, una de las que encargadas ahí miró que el hombre venía sucio, había defecado, estaba en silla de ruedas. Llama a su supervisor, el supervisor llega y le dice: no podemos meterlo al avión así. Y ahí me llamó mucho la atención, dije: si hubiese cristianos así, el supervisor detuvo el avión tomó aquel hombre y le dijo a la anciana: deme por favor la maleta de su esposo. Y se lo llevó a un baño. Detuvo el avión. Lo bañó. Lo limpió. Lo vistió. A un anciano que no se podía parar. Y lo trajo. Y se lo entregó a su esposa. Y le dijo: pueden entrar. Todos molestos. Todos enojados por el retraso. Pero alguien tuvo compasión. Alguien, en algo tan simple, le pudo haber dicho: ¿sabe qué? Lo ponemos en otro vuelo. Váyase, vaya, límpielo. Ve, hermanos, ¿cómo es que a veces la iglesia no conecta? Pónganse de pie. Tienen que salir a otras, pero vamos a orar ahí donde está. Dame corazón de siervo, Señor. Levante sus manos al cielo. Dame corazón de siervo, Señor. Déjame servir. He cerrado mis ojos. He apagado mi compasión. Me he hecho una persona encerrada en la iglesia, en los cultos, en el trabajo. He creído que te estoy sirviendo a ti, Señor, cuando la realidad es que solamente he estado llevando un entretenimiento espiritual. Y nos hemos preguntado por qué el Espíritu Santo no se mueve. Cada vez que voy a la iglesia, vengo con mis necesidades personales. Cada vez que voy a la iglesia, vengo trayéndote, Señor, lo que yo necesito. Mis tristezas, mis depresiones, mis angustias. Y ahí estoy, Señor, en ese círculo. Un círculo vicioso, egoísta, personal. Siempre buscando qué hay para mí. ¿Dónde está mi posición? ¿Dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde está mi bendición? ¿Dónde está mi prosperidad? ¿Dónde está mi multiplicación de bienes? ¿Dónde está mi economía? ¿Dónde está mi sanidad? Cuando allá afuera, Señor, hay gente que está gritando: ¿dónde están los creyentes? ¿Dónde está el Dios de los cielos? Aquel que está atado a los vicios, a las maldiciencias, a los divorcios, a los fracasos, a la pobreza, a la violencia. Están gritando, están clamando: ¿dónde está el Dios de los cielos? ¿A dónde se ha ido? Y la iglesia encerrada, metida. Algo tiene que cambiar de hoy en adelante. Señor, dame corazón de siervo. Dame corazón de siervo. Hazme tu servidor. Hazme tu servidor, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor. Todo a Cristo yo lo entrego. Yo me rindo a Él.
Ayúdeme, hermano.
Oh Santo Señor,
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel. Mis angustias y temores, todo yo lo rindo a Él.
Una vez más,
yo.